Esta es nuestra habitual composición tema La Vaca. La Vaca Sagrada, historia de La Vaca Sagrada o Va Cayendo Gente al Baile. No sabíamos cómo ponerle a esta charla. Ahora bien, parece establecido que la carne animal es muy nutritiva. Digo yo, para comenzar esto con un enunciado poco ambicioso. Cabría entonces esperar que todas las sociedades colmasen sus despensas con carne de todas las especies de animales disponibles. Sin embargo, no es así y prevalece la situación exactamente contraria. En muchos lugares del mundo, personas que sufren una necesidad extrema de las proteínas que la carne ofrece se niegan a consumirla. Piénsese, por favor, en la India y en el más célebre de los hábitos alimentarios irracionales, a saber, la prohibición del sacrificio de las vacas y la prohibición del consumo de su carne. Hay una parte de la Constitución Federal India denominada Principios Rectores de la Política Estatal, lo cual no convida mucho a su lectura. Pero allí se establecen algunas directrices. El artículo 48 de esta parte exige la prohibición del sacrificio de vacas y terneros y otros animales de ordeñe. Y no hace tanto, cuando dos estados indios, Kerala y Bengala, aflojaron en esa restricción, hubo una manifestación de 125.000 proteccionistas que desnudos se presentaron ante el Parlamento indio para protestar. En 1978, el líder Acharya Babe provocó una crisis nacional porque amenazó con una huelga de hambre hasta que Kerala y Bengala, estos estados antedichos, cumplieran la legislación, o sea, prohibieran el sacrificio de vacas. La India tiene la mayor cantidad de vacas del mundo, señora. Unas 100 millones de cabezas con sus correspondientes cuerpos. Desde luego que esta situación puede atribuirse al hecho de que nadie las mata. Saben ustedes que el hinduismo es la religión dominante en la India y el culto y protección de las vacas forman parte de su núcleo esencial. Una de las razones de la reputación de santidad de Gandhi y de su popularidad entre las masas consistía en que era un defensor de la doctrina hindú de la protección de la vaca. Decía que el hinduismo viviría mientras quedaran hindúes que protegieran a las vacas. Los hindúes veneran a las vacas como deidades, las mantienen alrededor de sus casas, les ponen nombres, les hablan, las cubren de flores, les ceden el paso en los cruces concurridos y procuran meterlas en refugios para animales cuando enferman o envejecen. Shiva, nada menos que Shiva, el vengador, cabalga por los cielos al lomo de Nandi, un toro. Hemos dado alguna vez el programa de las deidades hindúes y de sus montas, ya que algunos montan en un toro, otros en un pájaro, otros en un pájaro que habla, como el célebre pájaro Garuda, disculpen ustedes, es un pájaro docto en filosofía. Pero bueno, Shiva cabalga al lomo de Nandi, un toro. Krishna, el dios de la misericordia y de la infancia, se describe a sí mismo como un pastor de vacas y un protector de vacas. Los hindúes creen que todo lo que proviene de una vaca o de un toro o de un buey, ¿no?, es sagrado. Para ellos, los dioses viven en las vacas. Se calcula que el cuerpo de cada vaca contiene 330 millones de divinidades, es decir, muchas. Los sacerdotes elaboran un néctar compuesto de leche, cuajada, manteca, orina y estiércol, con el que rocían las estatuas y incluso a los fieles. También con esta mezcla iluminan con otra mezcla iluminan los templos, una especie de manteca de vaca diluida. A veces bañan las estatuas con leche de vaca. En fin, en otras festividades los fieles se arrodillan en medio de la polvareda que levanta el paso de las vacas y embadurnan sus frentes con los excrementos de las antedichas vacas. El carácter sagrado de la vaca se vincula en la teología hindú con la doctrina de la transmigración. Saben ustedes que el hinduismo representa a todas las criaturas como almas que han ascendido o caído en su avance hacia el nirvana, que sí, como bien. Y hacen falta 86 transmigraciones para pasar de demonio a vaca. Y una más, solo una más, para que el alma adquiera forma humana. Así que antes de hacerse hombre, uno es vaca. En la transmigración anterior, eso es una vaca y a alguna gente se le nota, diríamos nosotros, si este fuera un programa de gracia fácil. Saben ustedes que esto no es un ascenso continuo, que se puede retroceder merced a acciones abominables. Y precisamente una persona que mata una vaca retornará al peldaño más bajo, tendrá que comenzar de nuevo el camino del ascenso. Así que se hace demonio. Con el fin de auxiliar al alma de una persona amada en su viaje hacia la salvación, sus parientes donan dinero para la alimentación de vacas en templos hindúes. Creen que los muertos deben atravesar a nado un cauce y que gracias a esas limosnas el difunto adquiere el derecho a agarrarse del rabo de una vaca mientras lo cruza. Por la misma razón, los hindúes ortodoxos solicitan en el momento de su agonía que se le facilite un rabo de vaca al que aferrarse, lo cual parece contradictorio, porque si no es posible matar a las vacas, no debe ser tan sencillo hacerse con un rabo. Habrá que esperar que una vaca fenezca y cortarle el rabo y llevárselo al moribundo. Si la mayoría no debe obtener esa gracia, simplemente por un cálculo demográfico. Por muchas vacas que hay menos vacas que personas. Que no es el caso de la Argentina, por eso. Ahora bien, ese rechazo, ahora vamos a lo que queríamos decir. Este rechazo de la carne de vaca debido a las creencias hindúes es el enigma, no es la respuesta. Este es el misterio. ¿Por qué creen en esto? ¿Cómo aparece esta historia? Algunos antropólogos dicen que dotar de carga simbólica a una clase particular de animales por mero capricho es dudoso, ¿no es verdad? No es que por ahí viene un tipo y dice, desde ahora no matamos las vacas. Tal vez las razones estén en un conjunto de condicionamientos prácticos. Según parece, la protección de la vaca no ha sido siempre el asunto central del hinduismo. Atención. En los primeros textos sagrados, el Rig Veda, no aparece eso. En la sociedad, la religión védica, ya estaban las cuatro castas, pero no protegían a las vacas y, atención, se las comía, flaco. A las vacas. Además, en la época védica, los deberes religiosos de la casta brahmánica no consistían en proteger a las vacas, sino en sacrificarlas. Y parece que en los actos ceremoniales, los guerreros y sacerdotes distribuían generosas cantidades de carne entre sus seguidores en recompensa material por su lealtad. Decían que los dioses comían la parte espiritual del animal, en tanto que su residuo corpóreo se lo morfaban los fieles de buena gana. Pero hacia el año 600 a.C., el nivel de vida de los campesinos estaba en declive, había guerra, sequía, qué sé yo, y los líderes religiosos descubrieron que el pueblo era cada vez más contrario a cualquier sacrificio de ganado, porque era un símbolo y manifestación material de la desigualdad del sistema de castas. Y además, y esto es quizá lo principal, parecía que los bueyes y vacas y toros debían preservarse para ayudar en tareas de agricultura, que por ahí daban de comer a más gente. En ese contexto surgió el budismo, la primera religión contraria a la matanza de animales que apareció en el mundo. Como dice ahí en el Octuple Camino, el Buda prohibió el sacrificio de animales y sustituyó las matanzas por la meditación, los votos de humildad y todo eso. Junto al budismo surgió una secta menor conocida como el jainismo. Atención los jainitas de todo el país. Los jainíes llegaron a extremos heroicos para evitar no solo el sacrificio del ganado, sino el de toda clase de animales e insectos sería mejor. Los sacerdotes, por ejemplo, no podían pasearse por un camino sin ir precedidos de unos ayudantes que iban con unas escobas para barrer o para separar los pequeños bichos que pudieran ser pisados por accidente. Iban caminando los macanudos y adelante unos tipos le sacaban, sáqueme de ahí ese escarabajo, cuidado con la arañita, cosa de no matar ningún bicho. Llevaban mascaritas de gasa a fin de prevenir la inhalación casual de moscas y mosquitos que devienen en una circunstancia fatal para el mosquito inhalado. Se traga una mosca, ¿usted qué cree, que la mosca prosigue viviendo feliz y dichosa en las praderas de su estómago?
Espero que no.
Probablemente sí. Hoy, en Ahmadabad, que es la capital de Gujarat, fieles jainíes de toda la ciudad llevan a unos habitáculos especialmente dispuestos a los insectos necesitados de protección. Protegen a los insectos. Digamos, si esta prohibición en principio budista del consumo de carne vacuna tuvo que ver entonces con las aspiraciones de los campesinos pobres. En una época en que mucha gente moría de hambre y se necesitaban bueyes para trabajar la tierra, los brahmanes seguían sacrificando vacas y engordando gracias a ellas. Claro, lo que pasa es que las carnes se las morfaban los de las castas macanudas. Ahí está el asunto, ¿no? Sucedió entonces que los gobernantes de los primeros imperios del Ganges, dándose cuenta de que las religiones contrarias al sacrificio gozaban de gran predicamento entre los campesinos, dejaron que florecieran estas religiones, fomentaron su difusión, adoptaron el principio de no matar, hoy se llama ahimsa, esa prohibición, y se constituyeron en protectores en vez de destructores del ganado. Entonces la leche y no la carne se convirtió en el principal alimento ritual del hinduismo. Desde entonces, diría que desde el siglo VII después de Cristo, la vaca se transformó en un animal sagrado. Al convertirse en protectores de las vacas y abstenerse de comer carne, los brahmanes optaron simultáneamente por un sistema de agricultura más productivo y por una doctrina religiosa más popular. Esto lo escribió nuestro amigo Harris, que es un sabio preocupado por los fenómenos de la alimentación en el mundo. Y puede ser, no lo sé. Yo dedicaría esta charla a los jainitas, a los jainitas, que me hacen recordar al general San Martín y aquella máxima para su hija Mercedes, en donde recuerda a Lawrence Stern y cuenta que uno de los personajes le abre la ventana a una mosca y le dice: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y lo deja. Y está bien que se rían, porque era un libro de risa, que el de Stern, que La vida y opiniones de Stephen Sandy, nada menos. Yo siempre me maravillo de estas lecturas del general San Martín. La otra cosa que cabe pensar es cuál es el límite que en la escala zoológica ponen los proteccionistas. Los que protegen animales, ¿en virtud de qué condiciones los protegen? Sí, no está muy claro, evidentemente. No está muy claro. Se me dirá, se los protege cuando están en peligro de extinguirse. Pues no es verdad. No, se ha extinguido el bicho que producía la viruela y nadie ha levantado un dedo.
Claro.
Y se dirá, bueno, pero producía la viruela. Y bueno, pero bueno. No la producía por su culpa, el pobre germen patógeno, no sé qué demonios sería. La bacteria, claro, esa bacteria no estaba conspirando. Y también tenía su derecho bajo el sol. Anda, pobre animal. Pero no, lo mataron a todos. Se me dirá que yo podría seguir pensando eso, algo parecido, digamos. Porque si se protege a la clase que está por extinguirse, es siempre mejor pertenecer a una minoría. Que si sos un conejo te matan.
Sí, claro.
En cambio, si sos una ballena, no. Entonces, ¿qué clase de ética hay ahí? La respuesta es que ninguna. No es una ética, es... se parece mucho a cierto prurito coleccionista. Se trata de que no desaparezcan los ejemplares, nada más. Otro me dirá, no, bueno, pero se preservan por su belleza. Bueno, es verdad que conviene ser lindo. Pero, no estoy muy seguro de que un oso panda sea mucho más lindo que un conejo.
Pobre el ornitorrinco, entonces.
Claro. Así que no sé, eso es raro, por lo menos. Pero debe haber aquí, seguro, una falla en mi formación. Insisto en la idea, ¿no? Si somos una sociedad protectora de animales, deberíamos ser como los jainitas.
Uh-huh.
Protegerlos a todos. No si a unos y a otros no. A estos no, porque total, mire, si vamos a andar protegiendo a una rata infecta del albañal. Entonces habría que escribir acerca de la moral de las ratas y la moral de las ballenas, por ejemplo, que evidentemente difieren. Las ballenas han de ser nobles y deben tener conductas edificantes, mientras que las ratas deben propender a la malevolencia y a la insubordinación pertinaz. No sabemos, pero algo de eso debe haber. Algo de eso debe haber y yo no alcanzo a entender. Dedicamos entonces a todos los jainitas que no discriminan.
Uh-huh.
Y también a los atorrantes que tampoco discriminan y que matan a cualquiera. Bueno, eso no. A los que se comen tanto una vaca como un jainita. ¿Usted a qué clase pertenece? Porque yo miro lo que voy a colgar.
Para mí lo mismo que el señor.
Hemos ido a la discoteca donde, según puede constatar cualquiera que escuche esta y otras radios, no se ejerce discriminación ninguna.
No, incluso estaba comiéndose un chorizo del tipo el discotecario.
No, pero no se ejerce discriminación ninguna en lo que se refiere a los discos que se difunden.
Sí.
Aquí en esta radio y en ninguna se discrimina a ningún artista por razón de su raza, de su nacionalidad, de su credo y menos todavía de su falta de talento. A cualquiera se lo difunde con tal de que sea fácil y si posible corto. Bueno, entonces hemos solicitado discos acerca de vacas.
Uh-huh.
De animales vacunos que no hayan sido ingeridos. Nos ofrecieron varios, el tango Pucherito de Gallina, que era un sustituto.
Uh-huh.
La ya mencionada milonga Va cayendo gente al baile.
Uh-huh.
El tango El Torito. Y hemos elegido también la canción criolla que se llama Apure delantero güey, que es también un símbolo de la utilización de estos animales no ingeridos para reemplazar a los tractores. El reemplazo de tractores por bueyes era proverbial en la agricultura del siglo VII. Así que canta Carlos Gardel, canta y silba, Apure del Antero Güey, una rarísima canción criolla, compuesta seguramente en la India. Adelante, Don Carlos.
Apure del Antero Güey, en la huella. Que vuela cortar tu invierno, para ir ansioso y decirle: es mía tu pura verga. Apúrate de lo bueno, que me sigue. Vamos. La 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 la. De tus flores, pero mi criolla es más linda y sus ojos son hermosos. Vamos, otro poquito más, es más puro, lo pagaré mi hija con una caricia. La 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 la.
Acatado Carlos Gardel, de Gardel y de Pera, Apure del Antero Güey.